te quiero contar a ti que a 1.000, 2.000 y 3.000, hasta 4.000 salva a la semana con las ofertas de Luca y a 1.000 de Unimark. Unimark es el supermercado de todos. Y anda a Easton Outlet Mall y aprovecha tus marcas favoritas a precios increíbles para cada temporada. ¿Quieres descuentos? Anda a Easton Outlet Mall, abierto de lunes a domingo de 10 a 20 horas en la salida norte de Temuco. Y el pan de verdad se amasa y se hornea en el día. Se hace con las mejores harinas, las harinas de Molinos Kunstmann. En Servitica Daxa Goodyear aprovecha alineación, balanceo, más rotación de neumáticos a solo 39.990 pesos para automóvil y 47.990 pesos para camioneta. Daxa.cl es su página en internet. Y si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye por el Higiénico, es el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor es que Popeye es chileno. Está saliendo el sol, Todo el sol siempre está. Ahora se ve, digamos, ¿no? Mira qué increíble. Que nada interrumpa tu camino. Si tu DS fue fabricado entre 2011 y 2018, revisa tu iBag. El cambio es gratuito. Llama al 800-719-100 y agenda DS Automóviles. Ha llegado muchos, pero muchos mensajes. Balmaceda pasado, Donate está muy mal a la calle. Dice que están en Balmaceda con Bulnes. En los locales están colocando un letrero para dar a conocer la venta artesanal. Y hace unos días Franco estuvo por acá y lo escuché en la radio. ¡Ah, sí! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¿Ve que solucionamos? O sea, no nosotros. ¿Ve que ayudamos a solucionar? Claro, ¿por qué? Porque nosotros fuimos, pues. Estuvimos ahí conversando con los amigos de los locales comerciales que están en Balmaceda con Bulnes en la feria artesanal. Y ahora van a instalar el letrero. ¡Qué bueno! Que nosotros pedimos que instalara el letrero para que la gente supiera de qué se trata. Y me dice, además, la constructora del mismo almacén está avanzando. Hasta pasto están poniendo. ¡Oh, maravilloso! ¡Lo logramos! Gracias, para eso estamos. Para ser la voz de aquellos que muchas veces no tienen voz. Así es que muchas, pero muchas gracias a nuestros auditores que nos escriben. Nos comentan al 452-592200.
Buenas tardes, tío.
Hola.
Yo una vez andaba en esas calles, donde hay unos adoquines.
Ah, en Balmaceda.
Y había un charco de agua y yo iba más o menos fuerte en bicicleta.
Ya.
Que yo siempre ando en bicicleta por el centro, no me gusta andar en micro, voy de Padre Las Casas, Temuco, siempre en bicicleta. Y de repente vi que había agüita y le hice un poquito el kit al hoyo.
Ya.
Que se veía el charquito de agua y meto la rueda en una cámara, tiene que hacer un sumidero de agua y me mando, no soy caso
para no
di como tres vueltas en la poza de barro de agua que había ahí.
Perdón,
y me paro rapidito, me sacudí nomás un poco y me fui para la casa, me vine. Y yo pensando que nadie me ha visto. No, es como lo normal.
Sí, po.
Llego a la capa y me dijeron, había un boca abierta que se cayó en bicicleta y en el techo. Y siempre hay unos hoyos en las calles de adoquines.
Más encima lo retaron. Quería pasar piola, como diríamos, fue chileno. No hubo caso, no hubo caso. Se sacó la contumelia. ¿Sabes lo que es la contumelia? ¡Ah, qué buena! Luego lo dirá el significado. A propósito, camino. Con los tres.
Sin hablar, piso, sendero, sin mar. Día hacemos historia.
En la ciudad de Valdivia, el 20 de julio del año 1769, nació José Camilo Enríquez, el sacerdote, escritor y político, fundador del primer periódico nacional, La Aurora. Los padres de Camilo fueron el capitán de infantería español Félix Enríquez y Rosa González. Cuando tenía 9 años, fue enviado a Santiago para iniciar su educación formal en el convictorio carolino. En 1784, fue enviado a estudiar a Lima, bajo la dirección de su tío materno, Juan Nepomuceno González, miembro de la Orden de los Ministros de los Enfermos Agonizantes de San Camilo de Lelis. Enríquez ingresó a la Orden, previa rendición de un informe de limpieza de sangre de sus antepasados, en el año 1789, y ejerció como sacerdote desde el 28 de enero de 1790. Posteriormente se enclaustró para proseguir sus estudios. El año 1809, Camilo Enríquez fue detenido e interrogado por la Inquisición española. El historiador Miguel Luis Amunátegui señala que Enríquez fue siempre reservado sobre las razones de su encarcelamiento y que todo lo que se ha contado al respecto son especulaciones. Sin embargo, la explicación más comúnmente citada es que estaba leyendo o que poseía libros prohibidos por la Iglesia. Enríquez había sido fuertemente influenciado por la filosofía de la Ilustración francesa en sus primeros años y comenzó a leer literatura que había sido previamente prohibida por el gobierno español, como El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau y El Año 2440, Si Alguna Vez Hubo Un Sueño, de Louis-Sébastien Mercier. Después de su liberación, sus superiores de la Orden de la Buena Muerte enviaron a Camilo Enríquez a Quito para que fundara un nuevo convento. En 1811 regresó a Chile y se involucró en la vida política. Redactó la proclama de Quirino Lemaches, un seudónimo creado con un anagrama de su nombre que circuló el 6 de enero de 1811 con el objetivo de promover la elección de hombres de ideas independientes en las próximas elecciones para elegir al primer Congreso Nacional. Se convirtió así en uno de los primeros y más importantes ensayos revolucionarios promoviendo la independencia de Chile. Y en él, Camilo Enríquez escribió, textual: «Vosotros no sois esclavos. Ninguno puede mandaros contra vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo que acrediten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales y solamente en fuerza de un pacto libre, espontáneo y voluntariamente celebrado, puede otro hombre ejercer sobre nosotros una autoridad justa, legítima y razonable. Estaba pues escrito, oh pueblos, en los libros de los eternos destinos, que fueseis libres y venturosos por la influencia de una constitución vigorosa y un código de leyes sabias, y que se dijese algún día la República, la potencia de Chile, la majestad del pueblo de Chile». Ese ensayo de Camilo Enríquez llamó la atención de muchos lectores en Europa, donde se volvió a imprimir. Después de la toma del poder por parte de la primera Junta Nacional de Gobierno, Enríquez fue parte de la fuerza patriótica que sofocó el motín de Figueroa, el 1 de abril de 1811. En el primer Congreso Nacional fue diputado suplente por el partido de Puchacay. Enríquez fue quizás más conocido por la promoción y contribuciones a los periódicos que realizó. Escribió para numerosos periódicos y editó al menos 10 en Santiago y Buenos Aires. El 16 de enero de 1812 se convirtió en el editor original de La Aurora de Chile, el primer periódico chileno en el que se utilizó una imprenta traída desde Estados Unidos y cuyo número inicial fue publicado el 13 de febrero. Entre 1812 y 1814, Enríquez fue senador. En 1813 fue presidente del Senado. Fue autor de varios proyectos de ley, entre los que destacan el Reglamento Constitucional de 1812 y el de protección a los indígenas. Debido a la censura establecida por el gobierno de José Miguel Carrera, comenzó a publicarse, bajo la dirección de Camilo Enríquez, el Monitor Araucano, en sustitución de La Aurora de Chile. Después de la batalla de Rancagua se fue a Mendoza y de ahí a Buenos Aires, donde colaboró con la Gaceta de Buenos Aires y dirigió El Censor. Después de la Reconquista, regresó a Chile y volvió a trabajar para los periódicos en Santiago. Se le nombró bibliotecario de la Biblioteca Nacional y se le encargó la edición de la Gaceta Ministerial de Chile. En 1823 fue diputado suplente por Chiloé y después diputado suplente y titular por Copiapó el año siguiente. También fue uno de los 9 miembros del Senado Conservador creado para asesorar a Ramón Freire, el nuevo director supremo de Chile. José Camilo Enrique González murió en Santiago el 16 de marzo de 1825. Había nacido en Valdivia ese 20 de julio de 1769.
Bio Bio, la radio con memoria.
Like the moon, it pulls the tide. I've always had the sun inside since I was born. Yeah, I can feel it in my veins. I've been running just to see what this is all supposed to mean. I didn't know, but I had so much left to say. I look back with no regret, see all the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way. Sense of all the mess, but we forget these are the memories that we made. I guess what I'm trying to say is we stop and say we may. I miss so much, so I won't let this slip away. I will look back with no regret, see all the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way.
Con la información. Bio Bio, la radio.
Sí, está Bárbara Justi en estudio. Hay situaciones que se han repetido en los últimos días. Tú tienes que contarnos algo con respecto a eso, Bárbara.
Sí, Franco, son protestas que hemos estado viendo desde el fin de semana, molestia de los vecinos por la falta de energía eléctrica, y esta vez ocurre en Tolten. Son vecinos del sector Chanquín, Puerto Ramos, que iniciaron estas protestas. Estamos en contacto a esta hora con uno de ellos, Carmen Rioseco, te escuchamos. Tenemos entendido que hay muy poca señal, tú nos adelantabas, pero vamos a ver si podemos conversar un poco. ¿Me escuchas?
Sí, lo escucho.
Bien, cuéntenos, ¿ustedes cortaron la ruta? ¿Cuál es la molestia? ¿Cuántos días llevan sin luz?
Nosotros llevamos hace ya prácticamente para los 7 días. Hay muchos vecinos que quedaron sin luz, perdieron la mayoría de las cosas que tenían en su despensa, en su congelador, refrigerador. Una de ellas fue mi abuela, que perdió casi todo. Y bueno, hemos llamado repetidas veces a la empresa, pero la empresa siempre nos decía que iban a venir y nunca llegaron. Y nos vimos en la obligación de hacer este tipo de protesta, una protesta pacífica, porque no hemos estado haciendo escándalo ni nada, solamente nos vimos en la obligación de hacer esto.
¿Qué empresa es, Carmen?
Esperemos tener la empresa Frontel.
Sí. Bien, ¿cuántas familias aproximadamente serían las afectadas?
Como 7 familias más o menos. Es lo que más o menos yo puedo decir, pero hay mucho más. Hay mucho más porque hay personas que... algunos le llegaron la luz antes, pero hay un sector que quedó sin luz. Y ya está el sector que ya lleva ya prácticamente casi 7 días sin luz.
¿Ustedes han presentado los reclamos a la empresa mediante el sitio web, por teléfono? ¿Cómo han podido ir?
Es que lo que pasa es que en casi todas las casas que han estado sin luz, siempre hay adultos mayores. Entonces ellos no saben manejar el tema de hacer los reclamos por teléfono. Entonces siempre tienen que acudir a algún hijo o a otras personas para hacer el reclamo. Pero bueno, en este caso la mayoría los hemos estado haciendo, pero como le digo, Frontel siempre dice que iba a llegar, pero nunca llegaba. Bueno, incluso anoche estuvimos hasta como a las 10 de la noche esperando.
Es un tema complejo eso de los adultos mayores, que no solamente pasa con esto, sino que también con la utilización muchas veces del computador, el teléfono. Tiene toda la razón usted. Ahora, ¿qué acciones van a tomar? Digamos, en el fondo, vamos a reiterar el motivo del llamado.
Es que lo que pasa es que esto ya se ve desde hace rato, o sea, no es de ahora nomás. El tema viene desde hace rato. Cada vez que hay un sistema frontal pasa lo mismo. Entonces, el tema es que después termina pagando la misma cantidad que tienen que pagar en plata.
Claro, hay compensaciones.
Y de repente las boletas están llegando a cargar. Entonces, no sé si Frontel irá a tomar algún tipo de acción en este tema, la empresa, irá a hacer alguna rebaja a las personas, no sé qué irá a pasar en ese tema.
Imagino, Carmen, que en el sistema o en el temporal anterior igual se les cortó la luz, ¿o no? ¿Y por cuántos días fue?
Es que siempre. Hace un tiempo atrás tuvieron que hacer lo mismo los vecinos. Entonces, cada vez que se pasa un temporal fuerte, hay que hacer el mismo tipo de protesta para que lleguen y tomen nos tomen en cuenta. Entonces, ahora, supuestamente,